tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Y estamos con una persona, Dani, Quique, que es más fácil preguntarle con quién no trabajó que diga con quién trabajó.
Ya le está diciendo viejo de movida.
No, le estoy diciendo experimentado. Una persona con experiencia.
Sí, ¿y cuánta experiencia?
Mucha experiencia.
Ha pasado mucha agua bajo el puente.
Alberto Sette está con nosotros, preparador físico, hoy trabajando en la Asociación Argentina de Tenis en Desarrollo, pero que ha trabajado con muchísimos profesionales, ¿no? Y ha estado en la Copa Davis también, y mucha experiencia.
La historia
no es viejo.
No
es viejo.
Experimentadísimo. Ahí está. Alberto, así como te dice experimentado, ¿a qué edad empezaste a vincularte al tenis y en la parte física?
Aproximadamente, más o menos tenía 30 años. Hace mucho que estoy en el tenis, por consecuencia, si tenía 30, ahora tengo muchísimo más, ¿no es cierto? Ya estoy dando...
38.
Claro. Sí, más o menos a los 30 años empecé en Hugo Varela, en ese tiempo. Me llama para tomar a cargo la preparación física del equipo de comercio, de Club Comercio. Él estaba como técnico. Y les digo así, a modo de anécdota, uno de los chiquitos que teníamos ahí en los juveniles, era Fabián Blenchino.
Mira,
uno de los chicos juveniles.
Juvenil.
Tan grandote como
tan grandote como esa, ¿no?
Blanco y negro esto.
Sí. Esto empieza a ser blanco y negro.
Eso fue año 80 y aproximadamente 84, 83. Era
justo el post Vilas. Justo el post Vilas.
Sí, el post Vilas. No, Vilas estaba todavía.
Sí, bueno.
Pero estaba en el final.
Pero ya en su parte, digamos, más alta de la cúspide de él, ya había hecho en los 70, ¿no?
Claro.
Sí, tal cual.
¿Y Blenchino? ¿Cómo era como jugador Blenchino? No, o hemos hablado con Blenchi, pero ha contado más anécdotas que cómo jugaba.
Claro.
Claro. No. Buen jugador, muy buen juvenil, estaba siempre de los primeros.
No era muy calentón, ¿no?
Sí, no lo busqué porque lo encontraba. Sí. Y ahora aparte hacía gala de su físico,
claro,
y su
grandote.
Potencia, que la tenía, su potencia física, y hacía gala de eso, ¿viste? Y la atemorizaba también con ese tema. Pero sí, muy fuerte, muy buenos golpes. Se desplazaba muy, muy bien. Sí, no, gran jugador.
¿Y vos lo veías cuando era jugador? ¿Lo veías como técnico? Porque él, la verdad, que es un gran formador.
Cierto.
Como fue un muy buen jugador, pero no pasó de satélite. Claro. Tuvo un ranking alto. Pero como técnico ha estado con muchos de los mejores. Sí, es indiscutible.
Gran formador.
Pero vos lo veías técnico.
Mira, es muy difícil verlo a un jugador como puede ser posteriormente en el rol de entrenador. El rol de entrenador, bueno, es un perfil docente que hay que tener. Algunos lo tienen naturalmente y otros realmente no lo tienen en la misma medida. Entonces, verlo en el rol de jugador es difícil pronosticar cómo puede ser como técnico, que sí, obviamente, fue y es un gran técnico con un gran desempeño en el tema de entrenamiento, ¿no?
Sí, excelente. Sí. El rol académico es realmente muy bueno.
Profe, si tendrías que elegir dos o tres cositas bien diferentes, que cambiaron, si es que hay, ¿no?, radicalmente en cómo se preparaba un jugador en los 80s, de los 80, y lo que es hoy día, en este nuevo década ya entrado en el siglo XXI. ¿Qué diferencia es? Antes hacíamos esto, que hoy se da prohibido, y hoy hacemos lo otro totalmente diferente.
Tal cual, sí, seguro. Es decir, la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho en los métodos de entrenamiento. Antes trabajábamos mucho sobre lo que era la resistencia aeróbica, que ahora también, pero lo veíamos en forma, lo utilizábamos como método continuo de trabajo. El clásico Vilas, que corría, corría
a la carrera de 20 kilómetros, claro.
Claro, y nosotros hacíamos pretemporadas.
La arena.
en la arena, sí, sí. Hacíamos pretemporadas con Eduardo Infantino, que teníamos sí. a Tina Sar, a Franco David.
Se iban ahí a las dunas, Miramar, mucho se iba.
Sí. Y después hacíamos 8 kilómetros. Yo nunca fui a hacer extremadamente tantos kilómetros, pero había quienes hacían 12, 14 kilómetros al jugador. Era demasiado. Después vienen las interpretaciones y las nuevas adaptaciones. ¿Qué es el tenis? El tenis es un deporte intermitente. Esfuerzo-recuperación, claro. esfuerzo-recuperación. Esfuerzos cortos, de alta velocidad. Claro. Entonces significa que es bien anaeróbico. Anaeróbico implica en deuda de oxígeno, entre comillas, ¿no? Deuda de oxígeno, así se lo denomina. Y después recuperaciones en el medio. El jugador, el organismo, está recuperándose en el término de mientras va a buscar la toalla, mientras el otro va a sacar o él va a sacar. Con más razón en el cambio de lado, ¿no? Entonces después se empieza a trabajar, se deja tanto de esos continuos aeróbicos y se empieza a trabajar lo que se llaman los fraccionados. Una distancia corta, esfuerzo, recuperación.
¿Por qué los jugadores de fútbol no pueden jugar 3 partidos por semana y un tenista puede llegar a jugar 5?
Muy buena pregunta, Cano, ¿eh?
Muy buena pregunta. Sí, es cierto. Yo creo que tiene que ver con un mito, ¿no? El mito de que el jugador de fútbol ya es así dentro de su deporte, que no le podés hacer jugar. Cuando juegan domingo y miércoles, o sábado y miércoles, cuando juegan, ahora lo que pasa es que estuvo muy exigido. Y en el tenis, el jugador de alto nivel, o de todos los niveles, porque los chicos
sí, profesionalismo, cualquier etapa.
Todos los días esfuerzos de 4 horas de partido, 3 horas de partido, 2 horas y media de partido, a alta intensidad, y al otro día le toca otro partido. Es cierto que el organismo se va adaptando, ¿eh? El organismo se adapta a los esfuerzos que está preparado para trabajar. Entonces, eso también es un punto característico de este deporte. Desde chiquitos están acostumbrados y el organismo se acostumbra a esta forma. La conclusión es que el entrenamiento es específico. Trabajo, todo cualquiera, nosotros lo podemos ver. Estamos muy entrenados, mañana jugamos un partido de fútbol que no estamos acostumbrados. Uy, me duele todo, pero si yo estoy entrenando todos los días y ahora me duele todo. Cuando haces un esfuerzo que te saca de lo habitual que normalmente estás entrenando, el organismo te la pasa factura.
Pero siguiendo la pregunta aquí, que es muy buena, el tenis es el gran problema que no sabes a qué hora empieza tu partido, no sabes cuánto dura tu partido, no sabes si jugás dos partidos en un día, pasa a veces.
Pasa, sí.
Hay torneos de Grand Slam que se juega mejor de 5 sets y tenés un día libre, pero a veces no tenés día libre porque te llueve y tenés que jugar el mismo día dos partidos.
Dani, en Future yo he visto jugar 3 partidos en un día.
Gaby ha jugado 2 partidos y medio.
Sí.
Sí.
¿Y cómo se prepara el jugador? Vos decís, está acostumbrado el organismo, pero bueno.
Pero bueno, no solamente...
No son Iron Man.
Estamos señalando también no solamente el desenvolvimiento orgánico, el esfuerzo, sino también mental.
Claro, bueno.
Porque el esfuerzo cuando un jugador sale de la cancha es también... desgaste también mental en cuanto a su concentración y todo eso, y el manejo de las presiones y todo eso cansa también. Sin embargo, bueno, son cosas que, como digo antes, son cosas que se va adaptando y se va acostumbrando, y los sistemas de entrenamiento apuntan a que pueda desenvolverse dentro de esas características.
Vos hablabas de mentalidad. En los 70... También en los 80 se hablaba mucho, hay que tener técnica. Tenis es la técnica, después el físico, y al último venía la cabeza. Sí. ¿Sí? Después se empezó a pensar, a ver diferente, sí. Y hoy está de otra manera, ¿no? La cabeza es lo que está primero hoy, o sea, estar preparado para todo mentalmente, para aceptar ese esfuerzo físico, y la técnica viene muy pegadita con lo físico, pero la cabeza está primero, ¿no?
Yo sostengo que la cabeza... englobando todo lo que sea lo mental, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí entran las emociones, las presiones y todo eso, es lo que define un jugador. Tantos jugadores hemos visto de chicos, ¿no? Nosotros,
sí.
Incluso yo estoy de hace 25 años en la asociación en desarrollo, ¿no? Entonces trabajamos con los chicos de 12 a 18 e inserción. ¿Cuántos chicos hemos visto en el pasado con unas condiciones impresionantes? ¿Saben dónde está el escalón para mí, no?
Sí.
El escalón importante para el escalón más alto en los 17, 18, 19 años. Cuando el chico hace un poco, ya por condiciones, hace ruido, o sea, sale del ámbito personal de su mamá, su papá, sus hermanos, el entrenador y su ámbito chico, y empieza a salir en los medios y empiezan a compararlo.
Claro.
Ahí es donde él tiene que responder a las expectativas que él mismo creó.
Claro.
Porque en realidad las creó sí. él. A esas expectativas tienen que creer. Ese escalón lo pasan algunos, pocos.
Ese es el filtro
pero,
más.
Para mí es el grueso. Gran filtro.
Sí. Y es la cabeza.
Es la cabeza. Tal cual, es la cabeza. Es poder abstraerse de esa presión que significa el mundo externo, vamos a denominarlo así, sí. la parte externa. ¿Qué piensan mis compañeros? Si pierdo el prestigio logrado, ¿qué van a decir si pierdo en primera? Todo eso, claro. El tenis forma parte, es un golpe más
el coco.
Que determina.
Y después de tantos años, tanta experiencia, pasaste con, recién decías, tantos chicos, obviamente en la etapa de desarrollo, después terminan muchos de estos siendo profesionales. ¿Te pasó alguna vez de haber visto alguno? Este es distinto, es diferente.
Sí.
Por ejemplo.
Muchas veces. Nos pasó que de golpe lograron cosas muy, muy, muy temprano y resulta que después, vamos a decir, Federico Brown fue número uno del mundo, ¿se acuerdan?
Sí, claro. Había ganado
COSAT, sí. Colombia, Ecuador, Perú, todo ese recorrido que tiene la COSAT, ITF, vamos a decir, es ITF en realidad, en 18. Pasó todo, todas esas etapas sin perder un partido. La ganó todo, ganó 7 torneos.
74 partidos ganó seguidos. ¿Eh? 74 partidos seguidos.
Exacto.
Es el récord.
Sí. Una bestia.
Sí. ¿Ah? Impresionante. Llegó Roland Garros. Yo trabajaba con él. Yo lo entrenaba independientemente de la asociación. El sponsor Titulio se llamaba. El sponsor Titulio me dice: bueno, dado todo esto, quiero que vayas a Roland Garros y estés con él. Yo no había viajado con él a. Quiero que estés con él. Yo me impresioné. En Roland Garros, en las canchas auxiliares de los juniors, estaba Tiriac, estaba Dick Dell, estaban personalidades de aquel momento,
todos los managers,
empresarios, claro. Me decían, mirá, empresario aquel, ¿a qué iban? A ir a una cancha auxiliar, a ver el primer partido de junior.
Scouting,
iban a verlo Federico, porque ahí se cierra. Otro momento que me pasó es, trabajando con Coria, yo con él trabajé mucho tiempo independientemente. Sí. Y él firmó contrato con Adidas a los 16 años, por $1,000,000 hasta los 20.
Claro, qué barro.
Y eso se ve ahí. Sí. Entonces, bueno, todas esas cosas, esos son. Yo me desvié un poquitito de lo que vos me dijiste. ¿Qué pasó con los que no llegaron?
Claro.
Por eso te nombré a Federico Brown, como te puedo nombrar a Cristina Tesi. Número uno,
¿te acordás?
Claro. Sí, una muñequita. Número uno del mundo también. Sí.
Y que es cabeza.
Es cabeza.
Totalmente.
Es ese escalón que vos decías recién hace un rato.
Ese es el escalón alto, que algunos llegan a poner el pie arriba y otros que no quedan ahí.
Cabeza. Te voy a preguntar por uno en especial que recién lo nombraste, que para mí es crack indiscutido de la Argentina y del mundo. O sea, fue cuando jugaba y todo. Y para mí fue cabeza. Coria. Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sentiste cuando te dijo que agarraras la raqueta? Cuando te dio la raqueta y te dijo...
Es cierto.
¿Te acordás?
Sí.
Estaba jugando
y
te dijo...
Estábamos en los tantos lugares que estábamos. Estábamos de viaje. Y a mí se me da por... Viste, como cualquiera. Estábamos por empezar, ya habíamos hecho físico, todo eso. Él estaba preparando sus cosas. Agarro la raqueta, el calestético, raqueta, y le pegás así. Y me dice, no toques. No lo toco. Viste, en medio me calenté. Digo, ¿por qué no lo toco? No, porque si no le quitas el alma a la raqueta.
Qué locura.
¿Qué edad tenía?
17.
Qué paciencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Digo, en desarrollo hay que tener mucha paciencia, claro, además.
Sí,
¿no?
También. Después le explicás las cosas. Pero bueno, está bien, no la toco. ¿Viste?
¿Qué supone que vaya?
Lo llevé a rugby también, ¿quieren les cuente también?
Sí,
dale, claro. Obvio.
Ah, lo llevé. Él vivía en el Senar. Lo teníamos alojado en el Senar. 15, 16 años.
¿Alojado o preso? Porque viste, una cosa es alojado, otra cosa es decir, vení, pibe, entrenado.
Estaba alojado, él vivía allá. Y he entrenado durante el día. Le digo, escúchame, la semana que viene vamos a ir a ver, yo entrenamos un equipo de rugby, paralelamente al tenis. Quiero que vayamos a ver rugby. ¿Rugby? ¿Para qué? Bueno, porque quiero que veas el clima del rugby, claro, la entrega que tienen esos jugadores. Todos esos temas a él había que trabajarlo, claro, mucho por ese lado.
Claro, claro.
Por ese lado actitudinal había que trabajarlo, porque era el clásico talentoso, muy talentoso, pero con poca disponibilidad hacia el esfuerzo grande. Claro. Después cambió.
Sí,
ya
sí,
tenía
sí.
20, 21, cambió. Yo me estoy refiriendo a su etapa de adolescencia. Sí. Sí, no, qué sé yo, sí, te vengo a buscar y vamos a ver. 9 de la noche, esas noches, noches de brujas, los focos se veían a la viecita.
La niebla esa, sí.
Ah, se suspende, me dice. No,
no, acá.
Al contrario.
Esto viene del laburo.
Vienen
del laburo.
Barro, ese, claro. Y después lo meloneé cuando volvíamos de viaje. Le digo, ¿te diste cuenta? Estos son todos tipos, para el grande, tenían todo entre 20 y 30 años, la primera división. Claro. Le digo, ¿te das cuenta? Estos tipos vienen de trabajar, de estudiar, todo eso. Y ahora recién vienen al entrenamiento. ¿Te das cuenta? Todo lo que ustedes tienen que poner, y lo que ellos ponen acá,
claro,
el esfuerzo, la dedicación, el trabajo.
Y bueno, en ese entonces el rugby era amateur en Argentina,
sí,
y él
sí,
estaba
sí.
haciendo para un deporte.
Ah, también, muy bien lo que me decís, Quique, porque
está encendido. Lo tuvimos un tipo en el banco a Quique, en el banco suplente, ahora lo largamos, está con ganas de jugar.
Claro, porque entonces en el coche yo le dije, ¿te das cuenta? Y esto, cuando le dije, esto no nunca van a ganar. El sentido de la camiseta,
claro,
¿no?
Claro.
Nunca se cambian de club. Porque tienen un profundo claro. sentido de identidad.
No, ni loco cambian de club.
No, se cambian de club. Le digo, y jamás van a ganar un dinero. Ahí es cuando me dijo, son los boludos.
¿Qué le pasó a Guillermo?
No se lo digan, por favor.
No,
escúchame,
no lo va a escuchar igual.
¿Qué pensás que le pasó a Guillermo?
Para mí es una incógnita. Te digo la verdad, esencialmente es un incógnito. Claro, yo ya no estaba con él.
No, yo te pregunto, vos lo acompañaste
sí,
mucho
sí,
tiempo.
Sí, tal cual. Porque si había un tipo de, donde yo tenía mi máxima confianza en cuanto a la actitud, vamos con Franco, Franco Davini era el sí. técnico, ¿no? Sí, sí, estábamos en Estados Unidos y Franco viene medio probado, ¿sabes qué? Le toca a Gas, número uno del mundo en ese momento, él es juvenil, 18 años. Bueno, ahora voy a hablar con él, le voy a decir que se tranquilice, que bueno, que haga lo suyo. Escúchame, Guillermo, mirá, estuve viendo ahí, te va a tocar Agassi. ¿Y? Bueno, está bien, el número uno, pero no hay problema. Bueno, vamos a ver lo que hace. Perdió 0 y 1. Sí. Cuando hizo el 1, saltaba, porque quería hacerlo aunque sea uno, un gay, pero tenía 18 años.
Claro. No, espectacular.
Una mente privilegiada. Entonces, a tu pregunta, después de todo eso, lo que sucede en su última etapa de la carrera, con 25, 26 años, que de golpe ya ese tremendo temor a perder en primera, nunca lo había tenido eso. No sé qué pasa. ¿Cómo fue su proceso interno? Yo ya no estaba con él.
Sí.
Pero a mí me extrañó mucho, porque era una de sus condiciones, era esa.
Y a mí me gusta como capitán de Copa Davis. Los veo muy prendidos.
Yo también.
Muy prendido.
Me gusta. Sí, me gusta. No trabajé con él en Copa Davis, pero veo con muchas condiciones como para poder conducir. Tiene mucha experiencia, por supuesto, y creo que arma muy buen clima de trabajo.
Este episodio de Tres Iguales es con Alberto Ossete, un preparador físico de lujo que tiene el tenis y de mucha experiencia.
Y que, como decía, estábamos hablando de Copa Davis, estuvo en Copa Davis.
Sí, claro.
¿Cierto?
Sí, claro.
¿Solo 2016 o también cuántas?
No, tuve 9 Copa Davis.
Nueve años.
9 años.
9 años diferentes. Estuve primeramente en la primera Copa Davis, que estaba Franco Davin.
Franco Davin.
Capitán. Después el Colo Gattiker y Lusa.
Sí.
Esos años
Justo el ascenso.
2000, 2001, 2002.
Fuimos a jugar a Venezuela, nos tocó todo eso y ahí ascendimos. Y estuve esos años con todo lo que se llamó siempre la Legión.
Claro,
¿no? Todo ese grupo hasta el 2004, 2005. Estuve, o sea, ahí hay 5 o 6 años.
Claro, hasta que asume Mancini.
Exactamente.
Con Luza tuviste.
Con Luza y con Gattiker.
Claro, Gattiker primero y Luza después.
Gattiker primero y después Luza, claro. En aquel año que el Franco era el capitán y tuvo que irse a Estados Unidos porque el papá tuvo un inconveniente de salud, pero después lo recuperó. Bueno, la cuestión es que después, año 2015 y 16, ¿con qué me voy?
Con el título.
En el postre, pues, campeones.
Ya vamos a llegar. Primero te voy a poner en una. 2004. ¿Te acordás la carta que le hicieron a Luza?
Sí.
¿La compartiste con él? ¿La viviste con él?
¿Cómo yo renuncié por eso? No quería comentar, pero vos me lo preguntás.
Sí.
A mí no me pareció muy injusto, por parte de los jugadores. Se los dije a cada uno de ellos.
¿Al presidente y al vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis se lo dijiste?
Y presenté una
reunión. No, lo digo a Caleri y a Zabaleta.
Ah, claro. Se los dije, sí, a cada uno de ellos. Le digo, muchachos, yo no estoy de acuerdo. Estábamos afuera, ellos hacen una nota y implican todo eso. Y le digo, yo, a mí me parece por esta y esta y estas razones. Creo que ustedes no están viendo los atributos, no están viendo las cosas que sí él estaba pudiendo hacer. No me parece tampoco la forma. Si tienen algunas cosas, podrían señalarlo de otra forma, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí presento una renuncia escrita. Hice mi renuncia escrita a la asociación, que yo, bueno, dadas las circunstancias, no me pareció bien lo que se había hecho y de haber dejado a un capitán afuera cuando las razones no justificaban.
Te tocó pasar distintos procesos en los equipos de Copa Davis, la iniciación, como decías vos, de la Legión, donde había toda una camaradería, los jugadores, con Lobo y Caña, Lobo que era el papá, Caña que apareció, fue el primero, ese ascenso. Después, ya como dijiste vos, la Legión, primero está Chela, juega Gaudio, Cañas.
Sí.
Y todavía en esa época era un equipo muy homogéneo en cuanto a las personas. Después, no te tocó como capitán en la época Mancini, que creo que yo la mayor conventillo. Desembocarlo de Mar del Plata.
Ahí no estuve. Yo, es más, dado mi renuncia por estos motivos,
de Luza, sí.
Hablé con Luli, que es el que tomaba. Yo lo entrené a Luli independientemente.
Sí.
También fue uno de los jugadores que entrené. Lo llamé a Luli y le digo, Luli, mira, me hubiera encantado poder formar parte del tuyo. No sé si me tomabas en cuenta o no, pero antes de eso quiero decirte que yo renuncié por este motivo. Entonces, como anticipándome, si me pudieran llamar.
Sí, pero la pregunta era, si bien no formaste parte de ese proceso de Luli Mancini, conocías a todos los integrantes, pues los habías tenido, la experiencia de estar en el equipo, ¿qué veías vos que pasaba con esas grandes egos y esas grandes personalidades?
Son difíciles, son difíciles.
No.
Se logra un equilibrio. ¿no es cierto?
No. Son pibis, son tranquilos.
Son tranquilos, se los puede manejar.
Pasa vos.
Claro, siempre hay un líder, siempre. Sí. Ese líder coincide con el que tiene un mejor ranking y mejor. Es decir, hay un liderazgo aceptado y dado por el mismo grupo.
¿Me puedo meter un cachito ahí? El que tenía mejor ranking era Coria.
Y o Navaldián.
No, tenía mejor ranking.
Claro.
Pero a esto voy. Que Guille, teniendo mejor ranking, no era el líder. Está bien, no jugaba Copa Davis.
No jugaba. 2 años. 8 partidos.
Está bien. Pero el flaco, digamos, no, tampoco era que tenía espíritu de líder por ahí y todo. ¿Quiénes tenían espíritu de líder en ese momento?
Ahí, bueno, Cañas era uno de ellos.
Y Navaldián.
Bueno, Navaldián sí. Sin duda. Navaldián, sin duda. Y lo fue, era líder y el jugador más encumbrado.
El emblemático.
El emblemático era él.
Con lo bueno y lo malo.
Asumía, claro. Con lo bueno y lo malo, con sus características. Pero él asumía el rol de liderazgo dentro del grupo. En psicología se llama asunción y adjudicación de roles.
Claro.
Asunción, lo que uno asume de acuerdo a su temperamento, y la adjudicación es lo que el grupo también le permite y le da y lo nombra. cuando son grandes jugadores, es decir, ahí en el caso de Navaldián eran los dos aspectos. Él quería ser, era, asumía inconscientemente ser líder, y a su vez también era liderado, otorgado por el mismo grupo, y entonces las cosas ahí marchan bien. El tema es cuando hay dos liderazgos, con todo grupo, ya sí. No es Copa Davis o
hasta tenis. Que apareció del potro.
Claro, el doble timón.
Claro, el famoso, el problema es el doble timón. Claro. Cuando hay otro también quiere que asumir como... Y hay un, digamos, por debajo, inconscientemente, hay un juego de roles que se están enfrentando. Ahí es el inconveniente del grupo. Entonces, ¿hay quién tiene que salir? El líder adjudicado, que es el capitán. Ese es el liderazgo capitán. Si el capitán tiene suficiente perfil como para poner las cosas en orden, la cosa va a ir bien. Ahora, si el capitán es más sumiso, por personalidad me refiero, ya no tenista, pero es más sumiso, entonces ahí se empiezan a jugar los liderazgos enfrentados de los jugadores. Y ahí es un problema.
Eso le pasó a Luli, porque Luli no tiene un alto perfil.
No, yo creo, no
pero
sé.
Vos lo tuviste
yo
a Luli,
internamente de ese grupo, pero no conozco a Luli perfectamente.
Claro, Luli no es un tipo de imponerse, es un tipo no. Suave de repente en las relaciones.
Igual, pero igual lo del potro le aparece en el final, además
sí.
Le,
sí,
cuesta,
apareció
le cuesta.
En el final.
O sea, explota todo cuando aparece
claro,
el potro.
Claro, le cuesta en el 2008.
Claro. Y ahí explotó, lo tuvo ahí, poco, hasta ahí era todo Navaldián.
Hasta ahí era
Navaldián. Sí. Y Navaldián de golpe le sale, por decir así, sí. Un
el granito, grano,
sale el grano, porque sale un pibe de 18 sí. años que es reconocido socialmente y tenísticamente, y a ver si empieza una lucha de egos ahí.
Claro.
Y Navaldián ponía el firme sí. El tema de, ojo, acá estoy yo.
Claro.
Sí. No lo dijo nunca, ¿eh?
No. Decir, es la actitud.
Es la actitud inconsciente que podía sí. leer un psicólogo social.
¿No? Y Del Potro no lo hacía, porque vos lo tuviste a Del Potro.
Lo tuve, bueno, el 15 sí. y 16.
Claro.
El 15 y 16, ahí no había problema.
Pero además, ahí se armó.
Ahí era como cuando estaban Navaldián.
Pero era Moria Casán y lo demás era
no,
todo.
No, estaba Navaldián.
No, por eso. Cuando estaban Navaldián y todos claro. atrás de él, cuando estuvo Del Potro, no tenía ningún.
Cuando apareció Del Potro. Entonces ahí sí. entonces hubo un chispón.
No, te digo, el 15 y 16, Del Potro no tenía a nadie que le hiciera sombra.
Digamos. No.
No, pero tampoco sí, jugaba, no. Recién apareció en el 2016 a jugar.
Pero ejercía de líder.
Sí.
Estaba dentro del grupo, porque sí. él venía, estaba con nosotros, después no entraba a la cancha, ya acá en Tecnópolis,
claro.
no entraba a la cancha, pero era la figura
claro.
presente.
Sí, contra sí. Brasil dentro y Serbia.
Claro, sí. Brasil y Serbia.
Pero ¿saben qué es lo que les decía antes? Pero había un liderazgo.
Orsanic.
Que era Orsanic. Orsanic sabe llevar muy bien, bueno, supo en ese momento y lo sabe ya bueno, por su sí. personalidad, pero vos, llevar muy bien los hilos.
Me gusta lo que decís porque vos además sos parte ahora de esta asociación.
Sí.
La asociación en el medio cambió de dirigentes.
Sí.
Los actuales dirigentes que fueron jugadores que vos conocés como jugador.
Sin duda, los tuve a todos.
¿No? ¿En algún momento se te consultó o vos le dijiste, me parece que a Orsanic no hay que dejarlos ir de acá, que de alguna manera es un valor? Porque ahí se generó todo un tema político, ¿no? ¿Se entiende?
No,
apoyos
no,
a listas.
No tengo suficiente
espalda.
Espalda,
claro, bueno,
como para que me escuchen y me
pero
digan.
Pero sos una voz escuchan. Autorizada.
Claro, sí, creo, pero no podía, no pasaba por mí.
Pero le dijiste a un hecho, muchacho, a este 5 dejémoslo en el equipo, ¿no?
Claro, pero había otro aspecto también sí. que fue cuando él se va, como también de la asociación. Sí. Y hay un tema político intermedio.
Claro, claro.
Un grupo político y que se incorpora. Y que reemplaza a otro grupo político.
¿Se equivocó?
Y ese grupo político muy identificado con Orsanic.
Me saca la pregunta.
¿Dani se equivocó cuando políticamente
se jugó
su claro. apoyo a Clerc, Fidalgo, Gutiérrez? ¿Tomó parte en las elecciones? ¿Vos crees que se equivocó?
Posiblemente, sí. Digamos, uno puede decir que políticamente no fue lo más
conveniente
decirlo.
Ni siquiera inteligente, decirlo. Tal vez. Porque
capaz
él...
que tuvo presión para decirlo o no. Sí. No
lo él sé. Tiene una gran amistad de muchos años con los Gutiérrez.
Muchos.
O sea, hay un grupo sí, muy sí, grande, sí. hay un grupo muy grande
y que coincide. El capitán.
Está bien, bueno, pero no importa. Claro. Pero coinciden hasta hoy trabajar juntos en medios o trabajar juntos con jugadores, porque están.
Y el mismo club.
Desde el club de arquitectura.
Claro. Sí.
¿no es cierto? Claro. Donde estaban los Gutiérrez, ¿no es cierto? Tanto Sebastián, actual entrenador de Seba Báez, estaba Diego Gutiérrez, claro, ex vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, hoy representante de Báez, claro, iba Juan Zafrán,
claro,
¿sí? Juan amigo Cito, también sí, de la familia,
sí,
Daniel Orsanic, que claro, entrenaba ahí, también iba el cuñado de Daniel Orsanic, ¿no es cierto? Mariano Hood.
Mariano, claro,
claro.
Entonces, me quedé pensando, pero claro, Mariano también.
Era todo parte, digamos, de un grupo que trabajaban todos juntos. Creo que viene una cuestión de años que afloró en ese momento, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Previo a todo eso había un gran sentido de pertenencia,
claro,
que tenía Daniel en otro grupo que políticamente, claro, había lidiado, por decirlo así, entre comillas, no se habían peleado, pero habían lidiado políticamente como en toda elección. Entonces ya no era que no lo podían tomar.
Sí.
No lo podían tomar.
Bueno, creo la asociación lo sostuvo como capitán, fue capitán.
¿No? Sí, no un ratito, pero sí, yo creo que debió ir, a ver.
Se debió haber ido si de coincide. Una.
Yo, no, creo que debió haberse retirado en la cancha, jugando aquella serie con Colombia, dirigiéndola, Daniel aplaudido. Claro. Porque había ganado la Copa Davis. Después se fue al descenso, es cierto, pero me parece, no sé si coincidís o no, que Daniel debió retirarse jugando una serie, no en el medio de dos series.
Claro, quizás no se fue porque por afinidad con ese grupo que todavía continuaba, el grupo de Diego y del hermano los Gutiérrez, y por eso continuó, pero por ahí él podría haber dicho, hasta aquí llegué, capitán, me retiro como único en la historia de como capitán que había logrado la Copa Davis.
La Copa Davis, gran y enorme mérito de todo el grupo, un sí, gran grupo.
Sí.
No solamente por lo humano, lo que consiguieron, porque como grupo fue sensacional, ¿sí? Yo sé algo que siempre le dije a Daniel, que a mí me pareció que fue muy bueno cómo manejaron el grupo, sí, todos, sino también digo gran por la gran cantidad. Porque cuando vos empezaste como a pertenecer a un cuerpo técnico de Copa Davis eran cuatro.
Claro. Claro.
Y acá lo multiplicaron por cuatro.
Sí,
llegaron
sí,
ahí 16.
Sí. Y incluso él, por ejemplo, tomó la modalidad de que todos los técnicos de cada uno, sí, de los jugadores se integraran al grupo, cosa que antes no lo teníamos. No,
sí, también tuvimos un holístico, ¿viste? Hubo un poco de...
Ahí quiero llegar.
Hubo un showcito también.
Sí,
un poco,
sí,
¿no?
Hubo un showcito que, bueno, eso lo tomó... Sí,
dio resultado igual, vas a decir, ganó la Davis.
Nada es único.
Sí.
Todo es una integración de distintos factores para lograr en todas las cosas.
Un objetivo. ¿Sí?
Entonces, eso...
Pero dos series antes, sí, le dijeron chau chau adiós, estaba ahí simplemente para acompañar.
Las dos series anteriores estuvo de presencia y nada más.
Porque nada del, más, Potro del Potro no quiso trabajar con él.
Sí, tal cual, pero el error que le fue...
Me gusta él, porque se ríe.
Claro.
No,
pero,
sí, se ríe.
Estoy estudiando hasta dónde puedo decir.
No,
ya prescribió eso.
No, el gran error fue que le dijo el Potro, no le digas nada a Daniel. Y Daniel es un tipo de muchos valores, un tipo de pautas y de respeto y todo eso, y eso es lo que más le dolió. Porque el Potro fue y le dijo, mirá lo que me dijo.
La forma de trabajar...
Se decepcionó.
Sí.
Daniel se decepcionó plenamente con él.
Y cuando vos dijiste que no querías viajar, ¿también se decepcionó?
¿No quería viajar?
Vos, sí, con el equipo. Porque ya ellos se van también sus preparadores físicos y
no,
eso.
Yo viajé siempre con
sí,
el
equipo. Sí, ya sé Copa que viajaste Davis siempre, pero en algún momento no sentiste no, que...
Yo me retiré de Copa Davis, lo mismo, terminamos esa serie, bueno, ganadores y en Croacia y sí, todo lo que significó todo eso, y dije, para mí esto terminó acá,
claro,
en
más
personal,
claro.
Me voy con esta gloria, que quiero irme con esto, claro, por trayectoria, por tiempo que estuve en esto y todo eso, para mí culminó un ciclo, claro. Ahí es donde me fui.
No, porque yo,
pero bien, tenía... me fui no, con no, Daniel pero... y hablé con Daniel, sí, primeramente, sí, mira sí, Daniel, por este motivo, porque después yo no seguí el grupo, Daniel siguió
Daniel
un año
siguió,
más,
sí,
creo,
sí, sí, sí.
Yo le dije a Daniel, es más, fui a verlo, estuve en vestuario con ellos, pero ya no era el preparador físico, claro. Volvió, vino Martín Anorazzi,
claro. Sí.
Martín Anorazzi, con quien tengo
no,
excelente,
no,
no, es un hijo,
tenían un crack,
es un hijo profesional mío,
mira.
me da mucho orgullo que le esté yendo tan bien.
¿Es el mejor preparador físico que tiene hoy Argentina?
Es muy difícil decir el mejor, pero sí que está dentro de los mejores. Hay muy buenos. Martín Horacio vivía en la misma cuadra, obviamente le llevó 20 y pico de años, y vivía en la misma cuadra que yo vivía allá en Florida, en Vicente López. Siempre ligado al deporte, siempre jugaba rugby. Y en una oportunidad, bueno, yo me había mudado, me lo encuentro. ¿Qué estás haciendo, Martín? Albert, qué sé yo. Digo, no, estoy trabajando acá en un negocio así, llevando las compras. Martín, no, vos tenés muchas condiciones para entrenar. Vos tenés muchas condiciones docentes. Yo me doy cuenta de la forma, me pregunta, empezar profesorado, que tenía 22 años. Empezar profesorado de educación física y en cuanto empecé, me empezaste a trabajar conmigo. Después el resto es puramente valores de él, lo logrado.
Sí, por supuesto.
Quiero decir, solamente ese inicio, donde imagínense entonces el tiempo que llevo con él como en la relación vincular, ¿no?
Sí.
Hacemos un parate. Esto sigue. Tenemos mucho por contarles con Alberto Sette. Hay mucho para escuchar del profe. Así que nos escuchamos cuando nos escuchen.
Tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.